Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Buenos días, vecino, vecina de nuestro querido barrio Alberdi, de este entrañable pueblito de La Toma. Y empezamos tranquilos hoy, ¿no? No empezamos eufóricos, ni exaltados, ni revolucionados, porque bueno, estamos en días importantes para lo que son nuestras raíces más profundas en términos culturales y espirituales. También podemos decir religiosos, lo que pasa es que ya la religión empieza a mezclarse con otras cuestiones. Pero bueno, queremos dedicar un poco el programa, más allá de toda la agenda que vayamos a tener para hoy, a lo que ha sido el 21 de junio de este año, todos los 21 de junio desde hace muchísimos años. Distintas culturas y civilizaciones a lo largo del planeta Tierra celebran o conmemoran el día más corto del año o el día más largo. En este hemisferio sur, donde nuestros queridos incas, esos representantes de los pueblos andinos como el quechua y el aymara, se encargaban justamente de sobrevivir a esa gran noche. a la noche más larga del año, y lo hacían, bueno, festejando, conmemorando, celebrando, armándose una de esas kurdas terriblemente espirituales que todos conocemos. Hay que decirlo, no hay por qué negarlo. Hoy el problema del alcoholismo es otra historia, pero la cuestión de lo ritual tenía raíces mucho más profundas y tenía que ver con esa cuestión de conectarse con otros mundos, con otras situaciones, con otras subjetividades, y era la forma de sobrevivir a esa gran noche, que además es la noche más fría del año, ¿no es cierto? Y la aparición del sol es justamente el milagro de volver a la vida después de ese momento tan crudo que es la noche más larga del año y muchas veces la más fría. Así que empezamos con este tema que ya les vamos a estar comentando de qué se trata. Está con nosotros nuestro querido Pablo Charras, también... para mí es un curaca usted, un hermano mayor y otras cosas, y bueno, de a poco se va convirtiendo en curaca.
Bueno, ante todo, buenos días a toda la audiencia, buenos días para vos, José, para Eliana, para Marcelo. Sí, ¿no? Ayer estuvimos un poco compartiendo lo que desde hace varios años está organizando el Instituto de Culturas Aborígenes, uh-huh, en la Isla de los Patos. Los que hemos estudiado en el ICA sabemos la significación que tiene. Ayer hablaba con uno de los ex profesores, porque siempre nos seguimos viendo de alguna forma u otra, y decíamos de lo bueno que es esto, ¿no? De abrir, de conocer otras realidades, otras cosmovisiones, ¿no? Distintas al occidental, uh-huh, y que tiene que ver con nuestras raíces y que mucho tiempo ha sido negada, invisibilizada, y bueno, me parece que eso, digamos, es lo más importante, lo más concreto. Pero seguramente, si viene nuestro invitado de hoy, se va a saber explayar mucho mejor que yo en el tema, ¿no?
Bueno, ese es uno de los temas centrales que vamos a tener, justamente lo que ha sido el Inti Raymi, ¿no es cierto? Esa conmemoración en la noche más larga del año, y que tiene que ver justamente con esa tradición agrícola y astronómica que han tenido estos pueblos originarios, ¿no?
Más que todo hacia la relación, digamos, con la Pachamama, ¿no? Uh-huh. Porque esto es como algo previo, digamos, a lo que es la festividad de la Pachamama ya para agosto, ¿no? Y que tiene, claro, que ver con esta comunicación que tienen los pueblos originarios y que nosotros deberíamos, como pueblo occidental, respetar y conocer, mm, y tomar parte de esa cultura, ¿no? Porque hace, digamos, a una relación global con el ambiente, ¿no? O sea, una relación de ida y vuelta, de ser parte, mm-hmm, y no ser el ser, como decía Kush, ¿no?
Oh. Tal cual. Algunas de las cositas que vamos a estar charlando con don Pablo Charras y con el profe del ICA que veremos si se puede arrimar. También tenemos otros temas como el agite cultural que va a estar ocurriendo el 30 de junio, ya vamos a estar informando de eso. Una información sobre una reunión y jornada de algo llamado Taller Total, a través de Dante Martínez con uno de los arquitectos que tenemos acá de Estrellas, que es Arquímedes Federico. Algo organizado desde la Universidad Nacional de Córdoba. Además, un informe sobre una reunión que hemos tenido con la municipalidad. Y, bueno, algunos otros datos que tienen que ver con efemérides, en particular con el 26 de junio. También lo que ha sido la reforma del 18, el aniversario, un nuevo aniversario, y sobre lo que vamos a estar hablando. Pero bueno, también tenemos que presentarla a nuestra querida Eliana Isabel Abraham. ¿Cómo le va, compañera?
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Pablo? Y los invitados que vienen llegando a esta nueva edición de La Chimenea, un programa muy cultural el día de hoy, con mucha historia, y bueno, festejando también lo que fue la celebración del Inti Raymi el día de ayer, uh-huh, muy relacionado como lo decía Pablo anteriormente, a estas celebraciones de agosto, como la Pachamama, ya como antesala de lo que se va a vivir también en el norte, ¿no? Y bueno, agradecer a los invitados que ya están presentes aquí en el estudio.
Así es. Marcelito, te mandamos un saludo a ti, que pocas veces te nombro, y la verdad que sos la compañía fundamental de este programa, el motor, el carbón de la locomotora, podríamos decir. Así que bueno, tenemos presentado el programa en este día frío, lluvioso, bueno, lluvioso no, húmedo, está muy húmedo, hay que decirlo. Nos vamos a ir con una musiquita y ya presentamos a nuestro querido invitado, un viejo, un antiguo conocido ya del programa, de la radio, de La Chimenea, de La Peti, el querido cura Sarabia. Vamos con nuestro querido William Lara, un peruano que hace hermosos huaynos y cumbias. Vienes y te vas, escuchamos y ya volvemos.
No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas.
Raimi o Fiesta del Sol fue una ceremonia incaica que se realizaba con carácter anual en el Cusco, capital del Tahuantinsuyu, entre el periodo final de la cosecha y el inicio del equinoccio invernal de los Andes, segunda mitad del mes de junio. A la llegada de los españoles fue prohibida y las comunidades andinas comenzaron a recuperarla desde la década de 1940. Las poblaciones aymaras la llaman Machac Mara, y su celebración tiene un carácter milenario y se funda igualmente en el calendario agrícola. En el calendario se distinguen dos periodos: Auti, tiempo seco, que se identifica con lo masculino, y Hayupacha, tiempo de lluvias, que se identifica con lo femenino. Para algunos investigadores, como Gregorio Balsa, existen tres estaciones: Tayapacha, frío, equivalente al invierno. Manuel de la Torre recoge el término Hyupi Pacha para el frío, la Paca Pacha, sequía y calor, que corresponde a la primavera, Hayupacha, lluvias, que pertenece al verano, mientras que otros también incluyen el Aptapi, cosecha, o junio es el mes que marca la llegada al punto más lejano del Sol y el comienzo de su acercamiento a la Tierra, y en el que debe obtenerse un pronóstico para el año agrícola, mirando el cielo antes de que salga el Sol, para saber si las tierras tendrán bastante agua y si las montañas podrán acoger en sus cumbres suficiente nevada. Esto es un poco el relato que plantea el Instituto de Culturas Aborígenes, organizador de esta fiesta del sol, de este Inti Raymi, que se organizan todos los años desde hace muchos años, ya vamos a estar averiguando desde cuándo. Esto fue ayer realizado martes 23 de junio del 2015 en la ya legendaria Isla de los Patos, un lugar sagrado y entrañable para la comunidad del pueblito de La Toma, ¿no es cierto?
Yo antes de darle paso al querido Ponciano, que haría una sola nota desagradable ayer dentro de lo lindo que estuvo la fiesta. Las torres de Euromayor tapando el sol.
Tal cual.
Fue medio desagradable, digamos, ¿no? La verdad que digo, nosotros justo estábamos, siempre estábamos ahí con la cuestión de defendamos a Alberti y repartiendo volantes, y todo el mundo nos hacía notar ese su disgusto, ¿no? Yo lo había pensado, pues hay un momento de la celebración que se invoca el sol y te da vuelta y tenía la torre, ¿no? Bastante desagradable, bueno, como nota...
Para tener en cuenta. Y que vamos a atravesar en este análisis y conmemoración que hacemos humildemente desde este programa de radio, nos acompaña Ponciano Espinosa, una eminencia, lo decimos con humildad, por supuesto, y lo decimos con la confianza de saber que tenemos a una persona muy interesante con la que podemos charlar de estos temas sin ninguna traba, ¿no es cierto? Ponciano, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Primeramente, un saludo enorme a nuestro operador, que sin él no podemos estar saliendo a ningún lado, ni abriendo la puerta, porque él es el que abre todo el panorama. Pues en segundo lugar, un saludo a toda nuestra audiencia. Yo he estado acá muchos años haciendo un programa y después, bueno, dejé, y ahora vuelvo ya que ustedes me invitan. A toda esa audiencia, un gran saludo y un gran respeto, como se merecen todos, ¿eh?
¿Cómo fue? Bueno, ya que comentas tu experiencia, ¿de qué se trató tu experiencia de radio aquí en la Libre?
De esto, de lo que voy a hablar hoy, que se trataba realmente de culturas originarias, ¿no? Claro. Y en esa época era muy poco que se podía decir bien a la gente, porque no, por desconocimiento de la mayoría de nuestros oyentes, ¿no?
Tal cual. ¿Qué época es?
Porque sí, a partir de 2005 hasta 2010, más o menos. Claro. En su principio fue algo chocante para... No lo ha hecho la culpa, sino por desconocimiento de todo el sistema que nos invisibiliza.
Tal cual.
Entonces, por ese motivo, nada más, no es problema de la gente de ningún aspecto, porque si no se difunde, si no se transmite en el jardín, en primario, en secundario, en universitario, ¿qué puede llegar a conocer la demás gente, ¿no? Somos parte de eso. Entonces, de eso se trataba. Y acá empezamos a hablar, por ejemplo, del tango. Y yo les decía, el tango es descendiente de afro. Y muchos tangueros se enojaron, ¿viste? Mira, ¿cómo? Esa es música del Río de la Plata. No.
Pero es la cruda realidad.
Es la verdad, no es esto ponerse en contra del otro, sino dar la versión más o menos original que uno conoce.
Y que está invisibilizada y tapada, ¿no?
Está tapado ahí, por un sistema que vive tapándonos, ¿viste? Entonces, yo les explicaba esto, ¿viste? En muchos aspectos, así... Tuve que ir aclarando cosas como corresponde. No me siento el sabio, no me siento el todo absolutista, no.
Tal cual.
Sino me gusta darle a conocer y el otro que me discuta. Y en la discusión se aprende. Si no discutimos, no aprendemos.
Ponciano, en estos 9 o 10 años, que seguramente has estado en Alberti, capaz que más, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese proceso de aprendizaje o de transmisión de esta información y de estos datos, de estos conocimientos, de estas sabidurías que estaban negadas, ocultadas y justamente negadas en un punto, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese proceso y cómo vivís hoy esta experiencia de estar conmemorando un hecho tan sagrado y tan crucial para, para tantas personas en el pasado y que hoy en día se mantiene, ¿no es cierto?
Sí, y se va a seguir manteniendo. Este es un recorrido que ahora empezamos hace mucho tiempo. A partir del 89 que empezamos con todo esto, porque a partir
de... ¿Acá en Alberdi?
No. Acá en Alberdi fue en el 92. El Instituto de Culturas Aborígenes que se empezó a formar de ahí con su gente de ese momento, que yo no estuve presente, yo recién me incorporo en 2005. Claro. Y pues ha sido un trajinar de darnos en visibilización. ¿Por qué? Porque hemos tenido a partir del 89 recién un... Vayámonos al derecho. Derechos que nos han asignado a nivel mundial. Desde el convenio 169 de la OIT, que se dictó en el 89, eso hemos tenido como respaldo recién para salir a darnos a conocer. A partir de ahí recién podíamos decir, bueno, tenemos un amparo mundial por arriba de nuestras constituciones, pues con lo cual podíamos tomar como respaldo, ¿no? Antes no.
Claro.
Antes estábamos ahí diciendo nuestras cosas, pero a partir de ahí sí, tuvimos un amparo internacional que nos asignaron, que hasta hoy se sigue vigente, está aceptado por todas las naciones, pero no practicado todavía, de 89 hasta después, pasaron muchos años. Pero está escrito en nuestra constitución del 94, una reforma constitucional, está escrito que todavía no está aplicado, no está en la práctica en sí. Y así seguiremos en esta rebeldía, en esta resistencia, que no es para destruir, sino para construir. Toda nuestra resistencia y nuestra rebeldía es para ir construyéndonos, y ya no solamente nosotros, sino con todos los que nos rodean.
Ponciano, te hemos traído concretamente para que le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata esto del Inti Raymi. ¿Cómo nace? O sea, ¿qué fue la celebración, digamos, en el pasado y cómo se representa hoy en día y qué significa para los pueblos originarios?
Para todos, no solamente para los pueblos originarios, para todo sujeto criado de nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, pues la podemos comprobar, la podemos ver, la podemos sentir, la podemos vivir, la podemos experimentar. Es el dador de vida. El Tata Inti nos da vida y sin él no estaríamos acá hablando ni estaríamos en esta Pachamama. Porque él nos germina, él nos da su energía, él nos cría juntamente con nuestra Madre Tierra. No vayamos muy lejos, porque nos movemos por la energía que nos brinda él.
Tal cual, sin el sol no hay vida.
Entonces, ese análisis profundo tenemos que hacer. Esto nadie nos vino, no hubo un iluminado que nos dijo, ustedes tienen que creer en esto. Fue largo recorrido de nuestras culturas ancestrales que han ido entendiendo y comprendiendo ¿por qué caminábamos? ¿Por qué estamos con vida? ¿Por qué seguimos estando? Es por la energía del Tata Inti y por la crianza de la Madre Tierra, que nosotros la denominamos Pachamama. Y cada cultura le da su nombre de acuerdo a su idioma. Entonces, vayamos ahí. ¿Qué es el Inti Raymi para mí? Es un sustento de vida. ¿De quién? De todos, crianzas de nuestra Madre Tierra. Plantas, animales, ríos, montañas. Todo lo que hay es crianza de nuestra Madre Tierra. Entonces, nosotros estamos inmersos ahí.
Sí.
No somos ni superiores ni inferiores. Por eso es nuestro Padre. Así como nosotros tenemos un Padre que nos concibió con nuestra Madre para que nosotros nazcamos, nuestro Padre solo hace con todos igual, con nuestra Madre Tierra. En esa unión nacemos todos. Eso lo podemos comprobar a día, diario. Esto se ha venido entendiendo mediante nuestras observaciones y en el recorrido, en ese sendero que tenemos trazado, que seguimos caminando, que nosotros lo llamamos el Capañán, que eso es largo para explicar. Entonces, a partir de ahí, celebramos. Este es un inicio de un nuevo periodo. Ni siquiera denominamos Año Nuevo. Es un nuevo periodo. Siempre se inicia y no se sabe cuándo se termina. No hay un fin. Por eso, hasta nuestra muerte, llamada muerte, no tiene un fin. tiene un nacer y renacer de nuevo, a un nuevo periodo. Entonces, esto no es nada más de los pueblos originarios, vuelvo a repetir, nosotros la llevamos de hace miles de años, pero si todos nos ponemos un ratito a observar, nada más, ahí habremos entendido realmente que nuestro Padre realmente es el Sol, por el cual caminamos, por el cual vivimos, por el cual descendemos, por el cual trascendemos. Es un nuevo inicio, un nuevo periodo. Como bien he leído, son dos periodos. El Auquipacha y el Hayupacha. No son cuatro estaciones cronológicas que nos han impuesto un calendario del otro lado, ¿no? Son periodos consecuentes uno del otro. No termina hoy y empieza mañana, no. No terminó y ya es un periodo. ¿Qué periodo empezamos? El Auquipacha. ¿Cómo es eso? Tenemos que descansar, dejar descansar a nuestra madre tierra para que vuelva a tomar energías, para que en el Auquipacha empiecen a brotarnos de nuevo nosotros. Ese es el sustento. Entonces son dos periodos. Tiempo de sequía, tiempo de lluvia. Eso no quiere decir que nos sentamos a esperar que todo lo va a dar nuestra madre tierra. No, en ese descanso tenemos otras actividades que cumplir. Hasta el descanso mismo para nosotros es una actividad que tenemos que realizarlo. Por más que el otro sistema nos llamará vagos, nos llamará de todo, pero el descanso también es una actividad que hay que realizarlo. Nos llaman vagos porque no juntamos plata para ellos.
Claro.
Simplemente por eso. Entonces, nosotros, mediante la observación, que es nuestra ciencia, y nuestra disciplina es las consecuencias que eso va dando, pues sobre eso caminamos, sobre eso vivimos, sobre eso transitamos, sobre eso entendemos. Nada más que eso. No los pongamos allá, los pueblos originarios, nada más que somos parte de esto. Hagámonos parte, cada uno, desde sus sabidurías, desde su entender, desde su comprensión, desde su vida, a aportar cada uno desde su sabiduría, desde su identidad, pertenencia cultural. Mejor si son desde sus idiomas, que va a ser mucho más fructífero todavía. Porque el idioma es el que te da sustento a todo esto. ¿Por qué nos prohibieron nuestras lenguas? Casualmente por eso. Entonces, cada cultura, desde su idioma, le da el significado verdadero a esto que hemos celebrado ayer en la Isla de los Patos.
Ponciano, y esta fiesta fue prohibida en su momento por los conquistadores españoles. ¿Cuándo se recupera?
Esto se empieza a recuperar.
O si se siguió haciendo de otra forma, a eso me refiero.
Algunas celebraciones se han seguido haciendo, porque esta es la que más ha sufrido el sometimiento, la colonización y la extirpación de idolatrías, claro. El Inti Raymi, porque era la fiesta más esplendorosa, no porque por la riqueza, sino por la sabiduría que se transmite acá. Ha sido la que más ha sufrido la extirpación de idolatrías desde la Iglesia Católica, desde el catolicismo.
¿Qué esto significa no esa quiere extirpación de idolatrías?
Es superponer a nuestras celebraciones figuras del catolicismo, o sea, superponerlo en la fiesta. Por ejemplo, en este Inti Raymi, ¿qué hay de los católicos? No estoy en contra de los católicos, nada, sino ¿qué hay en este? Está la noche de San Juan, mucho más conocida.
La fiesta de San Juan.
Corpus Christi, que es mucho más conocida. ¿Por qué? Porque eso se ha impuesto. Claro. En todas nuestras celebraciones va a haber una celebración católica también. Esto es extirpación de idolatría, sacar aquello que creo que es pagano, porque así nos han dicho,
claro,
y poner otra en reemplazo de eso.
Que algunos llaman sincretismo, digamos, pero en realidad
Hay un sincretismo, no es que no hay.
Hay una negociación en un
Hay
momento,
un
¿no?
sincretismo hoy en día. Pero en su momento, y hasta hoy, ha sido impuesto con la cruz y la espada. Porque la cruz y la espada siempre andaron juntos. Esto muchos católicos se enojan. Y tienen que darse cuenta. Está su imagen de Jesús ahí. ¿Con qué ha sido muerto? En la cruz y con espada. Muy simple.
De la misma manera que ha sido impuesta la creencia.
Claro, entonces por eso nos decimos, vienen juntas la cruz y la espada. Claro que vienen juntas. Vuelvo a repetir, a mí me gusta la diversidad de creencias, que sean respetadas. Sí, cada una desde su sabiduría. A eso tenemos que llegar. Y pues ese es el Inti Raymi. No nos pongan del otro lado, ni nosotros pondremos al otro del otro lado.
Claro, sino hay que integrarlo.
Cada uno, hay que complementarse. Uh-huh. Hay que complementarse.
Que es un concepto además muy propio de la cultura andina, ¿no? La idea de la complementariedad, ¿no?
Claro, es un principio fundamental, no solamente de la cultura andina. ¿Qué es la complementariedad? Para nosotros, el primer principio universal, no solamente de nosotros, vayámonos a donde vayamos, son los opuestos no contrarios, siempre necesarios entre sí.
El sol y la luna, el hombre y la mujer.
La multiculturalidad por ahí, que el eurocentrismo habla de la multiculturalidad, es como que esté en todo, nada más.
Claro.
La interculturalidad que se plantea más desde el latinoamericano y todo eso tiene que ver con lo que dice Ponciano, digamos. No sé si la integración, pero sí, digamos, como ir construyendo lo que él decía recién, desde la resistencia, ir construyendo.
Integrándonos de ambas partes.
Sí.
Claro. No el uno que quiera integrar al otro.
Sin olvidar las diferencias.
Por eso, la diversidad de que somos. Por eso, la sabiduría de cada uno.
Bien.
Porque cada uno tiene su sabiduría y con eso tiene que aportar. Y así habremos empezado a caminar recién. No esto. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, no somos ni oposición ni oficialistas. ¿Por qué? Porque no caminamos con solo pie, caminamos con los dos.
Tal cual.
Caminamos ahí con los dos, entonces ahí hay la complementariedad. Complementariedad es los opuestos no contrarios siempre necesarios para vivir, para la vida, para trascender, para descender, para todo. Y esto la ciencia hoy nos viene a explicar recién. Nosotros hace 40.000 años que la sabemos. Ahora nos viene a explicar que siempre hay dos células opuestas que dan proceso a un tercero. ¿Y qué pasa con la luz? ¿Por qué alumbra esa bombita? Porque hay un negativo y un positivo que se encuentran y genera la luz. Si uno solo no va a generar nada. No va a generar nada. Por eso nuestra paridad es la complementariedad, con el opuesto. Con el opuesto, no con el contrario. Con el opuesto se puede caminar,
claro,
mientras con el contrario no. Una cosa muy simple. ¿Qué hacemos ustedes que son futbolistas? A ver, tenemos un partido. Vamos a jugar contra el otro equipo. ¿Por qué no decimos con el otro equipo?
Claro.
Que es menos violento. Uh-huh. Que es menos.
Sí, además, porque sin el rival no tenés partido de fútbol.
Pero
es
yendo con, idea, ¿no? Con el otro, también tenemos rival.
Claro. No sé. Hay una frase muy interesante, y con esto ponemos una musiquita y seguimos charlando después, que yo la vi una vez cuando me tocó ir a La Paz, a Bolivia, en un arco ahí sobre un arroyo que baja, creo que es el arroyo de La Paz, que es muy torrentoso, y dice, unidad en la diversidad, ¿no? Y es una especie de, por lo menos a mí, que no conocía mucho de las culturas andinas hace unos años, por suerte me pude empapar un poco más, esa frase como que es una síntesis interesante de toda esta filosofía de tantos pueblos que bien comentás vos, y que nos permite justamente ese caminar juntos sin pretender superponer una cosa sobre la otra, sino, bueno, pensar esa idea de complementariedad, ¿no? Y con esto ya cerrar y darte el pie para cuando volvamos del tema, Ponciano, como para ya de paso ir cerrando la cuestión, la capacidad que han tenido muchos pueblos originarios del continente de sobrevivir, ¿no es cierto?, con su lengua, con su cosmovisión, con sus culturas, con su identidad, ¿no es cierto?, a pesar de, bueno, de la situación terrible que se tocó vivir. No sé si hablar de genocidio, no sé si hablar del español malo y el indio bueno, en ese tipo de cosas que se plantean a veces desde la historiografía oficial, ¿no? Pero pensar en eso, ¿no? En la capacidad de supervivencia que han tenido muchos pueblos originarios, no solo de sobrevivir, sino de hoy plantearse como una posibilidad de conocimiento y de sabiduría alternativa y bueno, y complementaria, ¿no es cierto? Sin pretender buscar venganza en alguno de esos discursos de Evo Morales allá cuando llegaba al poder con la masa de los pueblos originarios de Bolivia y muchos criollos y mestizos también. Decía, nosotros que venimos al poder no nos venimos a vengar con nadie. Venimos justamente a tratar de construir una nueva realidad, un nuevo presente, que se relaciona un poco con esa filosofía que planteabas de estas palabras aymaras que no me salen, de las eras, ¿no es cierto?
Así es.
Sí. Bueno, escuchamos una musiquita y ya volvemos y terminamos de charlar contigo, Ponciano. Escuchamos... Ay, ¿cómo era este hombre? 5 siglos... ¿Cómo era? No. El de Bruno Arias, 5 siglos resistiendo. Y se lo dedicamos a todos nuestros hermanos.
Al Santi, que le gusta el tema.
Al Santi también, al Santi, al Sarigüeya, pero también a nuestros hermanos que, no solo de los pueblos originarios, sino de muchos sectores y ámbitos que tienen que sobrevivir y resistir a tantos atropellos a veces. Ya volvemos. Aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde por la radio FM Libre. Estamos con Ponciano Espinosa y nos íbamos a la pausa musical, precisamente hablando de este concepto de resistencia. Y algo que le queríamos proponer a Ponciano para analizar en un poquito de tiempo, en estos tiempos tiranos de la radio, era justamente esa capacidad de supervivencia que han tenido los estos pueblos originarios, que les tocó resistir y soportar una conquista y una invasión tan, tan avasalladora como fue la del español y el europeo en general, ¿no? El español acá en algunas partes de América del Sur y Central, pero fueron portugueses, ingleses,
holandeses
y franceses, y que en muchos casos esas otras naciones europeas fueron hasta más crueles que el español, creo, no sé si para plantearlo así.
Esa es la leyenda negra.
La leyenda negra y la leyenda rosa, hay muchas leyendas. Pero bueno, la idea era charlar contigo, Ponciano, analizar un poco esa capacidad de supervivencia de estos pueblos tan, tan entrañables, ¿no es cierto? Y tan, tan respetuosos de tantas cosas que bueno, que nos permiten aprender cuestiones que de otra manera tal vez no llegaríamos a vislumbrar o a dimensionar.
Sí, es muy largo el tema, voy a tratar de resumirlo. En primer lugar, como te dijo, no sé si llamarlo genocidio, para nosotros fue peor que eso, fue un etnocidio realmente. ¿Por qué? Porque nos han querido cortar todas nuestras creencias, y cuando uno corta las creencias está cortando, ya deja de ser un genocidio, sino un etnocidio. Eso es lo que pasó, no reconocido, y es el etnocidio más grande de la humanidad, todavía no reconocido ni por la religión, ni por la política, por la economía, por nadie hasta hoy en día. Nosotros siempre vamos a estar en esa memoria, no con rencor, en esa memoria exigiendo un resarcimiento a ese daño que se cometió. ¿Por qué hemos logrado estar hasta ahora? Por nuestra sabiduría ancestral. ¿Y qué es una sabiduría? Una sabiduría es un sentimiento, una vivencia y una experiencia. Eso está por encima de todo lo que podamos conocer, inclusive como ciencia, como filosofía, ¿no? Porque esto no viene solamente de la lectura, de la memoria y la repetición. Esto viene de lo más profundo, de la experiencia. ¿Y qué experiencia no es sabia? Toda experiencia es sabia. Contra eso no hay nadie. Nadie te puede discutir, porque cada uno tiene su sabiduría y cada uno resiste desde esa sabiduría. Eso ha sido lo que nos ha llevado, porque somos profundamente creyentes. No tenemos como dioses o como un dios, sino tenemos padres y madres. Nuestro Tata Inti, nuestra Pachamama. ¿Y qué somos ahí nosotros? Nosotros somos integrados a todo ese cosmos, por eso nuestra matriz es cósmica, nuestro pensamiento es cósmico, porque somos parte de todo lo que nos rodea, no como superiores ni como inferiores, sino como parte de esa totalidad cósmica. Y en ahí radica nuestra, que usted decía, unidad en la diversidad. Si partimos de la complementariedad, pues ahí empieza todo. Ya no somos uno, si no somos dos, y si hay dos, hay una complementariedad. Claro. Entonces, ahí empieza, pues la unidad para nosotros es diversidad. De ahí empezamos todos. Y por eso logramos resistirnos hasta hoy en día. Y ahora recién, todavía falta mucho para esto. Falta mucho todavía para llegar a lo que nosotros pretendemos, a una interculturalidad. Para eso, ¿qué tiene que suceder? En primer lugar, estos estados que nos han hecho creer que somos independientes, mentira. ¿De quién somos independientes? De nadie. De ninguna parte somos independientes. ¿No hemos liberado de alguien? De nadie. Porque hemos pasado de mano en mano. Hasta hoy seguimos siendo así. En primer lugar, no tenemos una llamada educación con identidad y pertenencia cultural desde nosotros. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que aprendimos? Siempre estamos copiando de afuera. Y copiamos lo peor siempre. Entonces, de ahí parte todo esto que estamos resistiendo con rebeldía para proponer entre todos, desde las diversas sabidurías, para ir a una complementariedad y de ahí ir a una interculturalidad, cuando este estado no sea más monocultural, monolingüístico, monopensamiento, de un solo pensamiento. Este estado para eso tiene que convertirse en un estado plurinacional, donde nos reconozcan nuestras tierras y territorio primero, nuestras lenguas, nuestras sabidurías, nuestra justicia comunitaria, nuestras espiritualidades. Entonces habremos empezado a dialogar recién. ¿Y por eso cuánto falta? No sabemos. La dejamos ahí como propuesta para todos ustedes.
Bueno, tal cual, Ponciano, después de una hermosa charla con un montón de información, de contenidos, de sabiduría, llegamos al meollo del asunto, que es justamente la noción del Estado, ¿no? La concepción del Estado-Nación. Que bueno, uno que estudia geografía, está bien, desde los saberes occidentales, pero es interesante, ¿no? Como bien decías vos, creo que esta modalidad de Estado-Nación que nos rige desde hace 200 años ha sido el mecanismo ideal, la trampa ideal para seguir estando sometidos, ¿no? Después de esos 300 años de conquista y ocupación. La verdad, muy interesante, Ponciano. Lamentablemente tenemos que seguir con el programa, se nos ha ido el programa. Ha sido un verdadero placer. Esperamos volver a contar contigo y, si te parece, desde ahí empezar la discusión, ¿no? Desde lo que es el Estado-Nación y ver cómo lo charlamos. Vamos con una musiquita que tenemos que cambiar rapidísimo de tema. Ponenos arbolitos, ¿sí da? Sí. Y ahí conectamos con una llamada telefónica. Si tenés arbolito o las venas abiertas, lo primero que encuentres, manda como para cortar y ya volvemos. Seguimos entonces en este, ¿cuándo es? 24 de junio, miércoles 24 de junio de 2015, por la radio FM Libre. Tenemos una llamada telefónica. Advertimos a los oyentes que nos vamos a extender un poco más en el tiempo. Nos acaba de decir Marce que bueno, el programa siguiente de la Peti y el compañero nos van a...
Nos han dado permisito.
Nos han dado permisito, como dice acá el verdulero y profesor de historia, Don Charras.
Sí, me van a dar permisito, son los clientes, así que yo me confío.
Don Charras tiene que rajar, si no, lo van a asesinar los clientes. Bueno, tenemos una llamada telefónica a nuestro querido Pablo Núñez. Pablo, ¿cómo andás por ahí?
Buen día, ¿cómo va, José? ¿Cómo va Pablo también ahí?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Básicamente tu llamada es para una invitación. ¿Qué podés contarnos? Estamos de efemérides, estamos recordando el día del 21 de junio, sí. El Inti Raymi, y ahora...
Presentarlo antes a Pablo, que integra el Movimiento Convergencia en el Frente Popular Darío Santillán. Ellos están organizando, junto con un importante número de organizaciones sociales, políticas, y entre las cuales nosotros hemos adherido también como multisectorial, Defendemos a Alberti a la marcha, como ellos también han venido a acompañar mucho nuestros reclamos, en esto y unir las luchas, ¿no? De la complementariedad que decía recién. Entonces, bueno, por eso es la invitación, ¿no? Al Frente Popular Darío Santillán, que cuenten cómo es, porque se cumple un aniversario más de ese trágico hecho que fue el 26 de junio del 2002, cuando son asesinados a mano de la represión. Costec y Santillán, ¿no? Esos dos piqueteros, luchadores. Entonces, bueno, se le rinde un homenaje con una serie de actividades. Bueno, por eso es la llamada para... Así que, Pablo, sí, te escuchamos nomás.
Sí, consiguiendo, digamos, con lo que vos planteas, digamos, estamos 13 años de ese 26 de junio del año 2002, que significó, digamos, un quiebre en muchos aspectos en la política, digamos, de Argentina, incluso. Entonces, como movimientos sociales, como movimientos populares, entendemos esa fecha, bueno, como un recordatorio, digamos, de la caída de esos dos compañeros en la lucha, pero también pensando en el futuro. De ahí, digamos, que todos los años se viene sosteniendo en todo el país jornadas de lucha, digamos, que tiene que ver con unidad, digamos, con seguir pensando en ese proyecto que también soñaban David y Maxi. En el caso concreto de Córdoba, bueno, todos los años, digamos, cortamos el Puente Centenario, que lo hemos ya bautizado como David y Maxi. Esto sería el viernes, 16 horas. Como vos ahí decías, digamos, con un conjunto importante de organizaciones compañeras, y después luego de cortar el puente se va a marchar hasta Colón y General Paz para terminar con un acto, con un documento, digamos, que lo fuimos construyendo, digamos, todos los años, y que para este año 2015, digamos, lo hemos actualizado por todos los hechos que van sucediendo, como que se fue Milani, con que Aníbal Fernández, digamos, que debería estar en la cárcel, digamos, va a ser candidato al kirchnerismo, que Solá también, que es un responsable político, digamos, de esa masacre, también es candidato por el Frente Renovador. O sea, el 26 de junio, digamos, es historia, pero lo entendemos, digamos, como un desafío futuro. Por eso, digamos, todos los movimientos, digamos, que vienen teniendo presencia todos los años, entienden ese desafío, que más allá de algunas tácticas electorales, de algunas organizaciones, bueno, conseguimos, digamos, que se viene, digamos, el ajuste, digamos, gane quien gane, y que la única forma de enfrentar lo que tenemos los movimientos es, como siempre, estando en la calle, avanzar, digamos, en la construcción de nuestras organizaciones en unidad, y seguir pensando, digamos, un proyecto de país distinto y muy diferente, digamos, a los Dualde, a los Scioli, a los Kirchner, ¿no? A los de la Sota, Mestre, y sigue listado, ¿no?
Tal cual. No, bueno, un poco que reiteres la invitación, Pablo, compartimos lo que más o menos estás diciendo, de decir que la multisectorial también adhiere y va a estar presente, digamos, en este acto. Hemos estado ahí reuniéndonos con los compañeros, participando, como ellos también han estado en el Día del Córdoba, han estado acompañándonos en muchas...
¿Las reuniones para organizar esta marcha, de hecho, son...?
No, sí, nosotros hemos estado asistiendo. Sí. Pero bueno, lo bueno, digamos, sería, que reiterar la invitación y el compromiso, ¿no?, de estar presente en la lucha, con esto, ¿no?, con esta idea de lo que decía vos recién, ¿no?, que de no recordar esto en el museo como una cosa anecdótica del pasado, sino traerla, digamos, a los reclamos actuales, y que también pensar, ¿no?, que si Darío y Maxi dieron la vida, digamos, por otra sociedad, por otro país distinto, como vos bien señalabas recién, bueno, el mejor homenaje es seguir ese camino de lucha. Y que bueno, que estaremos presentes en la calle, reiterando la invitación y gracias por el llamado, Pablo.
Sí, hay, o sea, digamos, el desafío, digamos, en dos planes. O sea, por un lado, digamos, a nivel judicial, que la causa fue, digamos, archivada en el año 2010, el año pasado, digamos, se logró, digamos, el desarchivo de la causa, pero que eso no significa, digamos, que no siga trabada, digamos, con todos los fiscales y los jueces, digamos, que no hace el avance a la cárcel. Por eso, o sea, digamos, una de las consignas de la afiche del pasacalle es de Eduardo Cristina, 13 años de impunidad. Y por el otro lado, digamos así, la actualidad y algunos logros también, por ejemplo, hay en Estación Avellaneda, digamos que fue un suceso el año 2002, se le cambió el nombre por Estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Eso, bueno, porque a nivel judicial, digamos, a nivel, digamos, administrativo, se dieron algunas luchas, pero sobre todo también porque todos los 26, como Frente Santillán, ahí frente a la Estación de Avellaneda, todos los 26 de cada mes, ¿no?, de hace 13 años, se viene cortando, digamos, permanentemente, digamos, ahí, digamos, con acciones, con intervenciones artísticas, digamos, en la estación. Entonces, bueno, es pasado, presente, y es también pensando, digamos, como bien plantean ustedes, en el futuro. Entonces, ahí en el caso del Frente Santillán, bueno, tomamos el desafío de nombrar, digamos, este día 26 de junio como el Día de la Juventud Militante, también planteando esto, digamos, que no es que la juventud, digamos, comenzó, digamos, a participar de política ahora, sino que todo lo contrario, siempre la juventud en todos los procesos históricos fueron, digamos, sectores trascendentales, digamos, en todo proyecto revolucionario, y que nada tiene que ver, digamos, con una juventud, digamos, que está de un escritor y de saco y corbata, sino que siempre fue, digamos, cuando fue protagonista en serio de los cambios, ¿no? Cambios profundos, cambios que se cambian modelos y sistemas. Fue la juventud en la calle movilizada, bueno, como el hecho del cordobazo, la reforma universitaria y un montón de, digamos, sucesos históricos, digamos, en Argentina, que han tenido la juventud, digamos, como principal protagonista.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Reiteramos nosotros la invitación desde aquí. Es este viernes 26 de junio, desde las 16 horas. Varios vamos a estar incluso un ratito antes, ahí cortando el puente que le hemos dado en llamar Darío y Maxi, ex puente Centenario. Esto es ahí a metros de la intersección de Tablada y, y General Paz, y claro, del otro lado, ahí en el puente del Parque Las Heras, ¿no es cierto?
Sí, sí, así es. Así que bueno, nos estaremos viendo y muchas gracias por la cobertura. Siempre hay los medios alternativos presentes en todas las luchas.
Gracias, bueno, a vos.
Un abrazo, Pablo. Dale, gracias, abrazo, por la
mano. Nos vemos el viernes.
Hasta luego. Nos vemos.
Son esos hombres de arriba cargados de muerte.
Oye, mi niño, arbolito. Parece ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel si te dan. Quieren quedarse las tierras, los bosques y el mar. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueños, y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Estas son palabras de esta banda de rock, folclore y una mezcla interesante de Arbolito. Justamente el nombre Arbolito hace referencia a un legendario poblador originario que justamente le tocó luchar con armas en la mano contra estos invasores que no eran ya españoles sino muy argentinos, ¿no es cierto? E incluso ahí hablan de un coronel y se refiere al famoso coronel Rauch, que fue uno de estos europeos que ¿cómo decirlo? Que aconsejaban y dirigían la táctica y la estrategia de los militares de Julio Argentino Roca y tantos argentinos políticos y militares que se encargaron de, en primer lugar, vaciar e invisibilizar a todos los habitantes originarios e históricos de la Patagonia del sur argentino, y luego de asesinar un montón de vidas para tomar esas tierras e insertarlas en el sistema capitalista como justamente el occidental pretendía, ¿no? Creo que es un interesante homenaje y una interesante reflexión el tema para seguir charlando estas cuestiones, ¿no? Nos arrebataron o les arrebataron los territorios, las riquezas, los bienes naturales, las viviendas, hasta parte de la cultura, pero a pesar de todo han resistido en algunos momentos a través de la forma más cruda que puede haber sido un escenario, una situación de guerra, pero también de esa manera filosófica y cosmológica. Y creo que el ejemplo que recién se daba entre vos y Dante, ¿no es cierto? Esa charla de Dante te preguntaba, bueno, ¿y qué conocimiento tiene usted, don Ponciano? Y usted simplemente se limitaba a decirle lo fundamental, lo básico, y por detrás de eso, bueno, toda una filosofía y una sabiduría de vida que va por otras vías del conocimiento, ¿no? El occidental, el que conocemos, ¿verdad?
Así es. Realmente es difícil en un programa explicarlo acá al amigo realmente lo que significa esto, ¿no? Pero como el tiempo, estamos en un tiempo cronológico, claro, porque el crono nos va, sí, marcando nuestra vida, pues tenemos que ser un poco. La historia de Arbolito la conozco. No sé si ustedes conocen la historia de Pasto Seco,
no.
Otro personaje, otro importantísimo también de los nuestros.
Cuéntelo si sí, puede. ¿No?
No va a haber tiempo, quiero después lo buscan ustedes.
Bien.
En este. Y voy a decir algo acá que no se dice todavía. Y nuestros docentes tenemos que cambiar la historia, la manera de transmitir, de enseñar. Y dar esta otra historia también, que todavía está tapada, en su mayoría está tapada.
Tal cual.
El 26 de julio próximo se cumple un nuevo aniversario del genocidio de nuestro 26 de julio de 1533, del ahorcamiento de nuestro Sapa Inca Atahualpa. Eso no está en ningún libro, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, como oficial. Pues tenemos que empezar a dar vuelta a la página y a decir la verdad de la historia, cómo sucedió. En nuestros estados, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, tenemos padres de la patria. ¿Y nuestras madres dónde están? ¿Dónde están? ¿De dónde hemos venido? Entonces, y después hacemos una marcha, el otro día yo he ido por no asesinato a nuestras mujeres. Pero a partir de 1492 hasta acá, se ha venido violando en primer lugar a nuestra madre tierra. Y si ya se ha violado a nuestra madre tierra, pues se ha violado a todos. Entonces, partamos de ahí, esa es nuestra raíz de la violencia que hoy, de la cual también somos parte.
Tal cual.
No tiremos al gobierno anterior. No digamos que fueron responsables, sino esto arrastra de muy lejos. Si se ha violado a nuestra madre tierra, pues en ese momento nosotros hemos conocido la violación, el sometimiento, el hambre, el genocidio. Al ratito que pisaron nuestra madre tierra, ya nos estaban extorsionando, secuestrando y robándonos. Porque eso han venido. Por hambre. Porque en Europa había hambre en ese momento. Estaba una catástrofe. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a alimentarlo a Europa y a todo el mundo. Y ni eso se conoce. Ahora otra vez están en catástrofe Europa. Llamado, como lo quieran, el primer mundo, el primer progreso, todo lo que quieran. Cuando hay hambre, no hay adelanto, ni tecnología, ni progreso que valga. No sirve de nada. Si no hemos podido solucionar el hambre, que es la madre de todas las batallas, que no hay que perder. En ese proceso estamos. Por eso, somos hijos de Tata Inti, somos hijos de la Pachamama, somos hijos, para nosotros es Sara, pero más conocido como maíz, somos hijos de la papa, somos hijos de la quinoa, somos hijos de la coca, somos hijos de todo lo que nos rodea. Si hemos entendido esto, pues habremos empezado a caminar con los dos pies, recién, hacer funcionar las dos partes de nuestro cerebro, mirar con los dos ojos, respirar con las dos fosas nasales, comer con lo de arriba y lo de abajo, masticar lo que nos vamos a alimentar, escuchar con los dos oídos, manejar las dos manos. Ahí está la complementariedad más simple. Entonces no catalogarnos, ah, vos sos de derecha, perdete de no sé dónde, vos sos de izquierda, perdete no sé dónde. No, no, señores, la vida no se hace solamente con la derecha o con la izquierda solamente. Se camina con los dos, vuelvo a repetir, con los dos pies. Esa es la propuesta de nuestra matriz cósmica, de nuestro pensamiento cósmico, de ser parte de todo lo que nos rodea. Ahí estar integrados. No solamente ya los descendientes de Poli, ustedes también ya son descendientes de esta madre tierra, ya son hijos de esta madre tierra. Piensen como piensen. Entonces, empecemos a caminar uno con el otro, a incluirnos, a ser comunitarios, a ser colectivos. Derrotemos al individualismo ese de la propiedad privada. No para volvernos socialistas, no. Para que nuestra madre tierra siga siendo una y todos vivamos con ella, convivamos con ella, tanto en los errores como en los aciertos. A partir de ahí, pues nos habremos integrado completamente a todo lo que nos rodea. Y esa es nuestra propuesta. Ya no nos pongamos del otro lado y al otro, sino, si nos dicen colla, pues todos pertenecemos al colla suyo. Es un gran territorio, es un territorio cósmico. Y si nos dicen que somos el Tahuantín suyo, pues pertenecemos a ese gran Tahuantín suyo. Y nos dicen que somos de la Vía Ayala, pertenecemos a esa tierra floreciente que es la Vía Ayala. Y si nos dicen que somos del Isaschilán, también pertenecemos a eso. Por eso yo no me considero ni latinoamericano, ni americano, ni indoamericano, ni nada por eso, porque tengo una identidad cultural y un idioma que está anterior a eso. ¿Por qué los otros países del otro lado pueden llamarse España, Francia, Italia, Inglaterra? Porque desde sus lenguas tienen su nombre. No estoy pidiendo otra cosa. Que me respeten la identidad desde mi lengua. Eso lo vamos a decidir más adelante nosotros. Entonces, somos anteriores. Con esto no estoy rechazando al otro. Estoy queriendo entrar en un diálogo con los otros llamados, mal llamado primer mundo, que nosotros también tenemos derecho a llamarnos desde nuestras propias lenguas. Seremos mapuches, seremos guaraníes, seremos quechua, seremos aymara, seremos maya, seremos lo que queramos ser desde nuestras propias lenguas maternas. Eso es, no es por decir, ah, yo no quiero ser tal cosa, no. Es, voy a pretender llamarme desde mi lengua originaria, desde mi lengua materna, de ahí quiero darme a conocer para caminar con el otro. Llámese español, llámese alemán, llámese español, lo que sea. Estoy en contra de eso, para empezar el diálogo, para empezar una complementariedad, en serio, sin imposiciones, caminar con el otro y no caminar contra el otro. Esa es la propuesta.
Bueno, sin dudas, la verdad que no podemos dejar de escucharlo, don Ponciano, es muy placentero, muy enriquecedor, ¿no es cierto? Y bueno, además cruzados por emociones y sensaciones que también las transmite. ¿Cómo será que transmite emociones y sensaciones que un oyente del otro lado del parlante dice, wow, qué palabras acabo de oír de Ponciano, bravo? Desde ese momento, ese ser es mi ídolo, ya tiene un club de fans para hablar en estos idiomas nuevos y ridículos que nos gobiernan a veces. Además, la Peti nos ha llamado y por eso nos estamos extendiendo en el programa, como dice don Pablo Charras, nos han dado permisito, porque bueno, el programa está saliendo muy lindo, además de que ellos se les imposibilita venir. También mandan saludos por ahí, otros oyentes fieles, que en realidad son familiares, Soledad y Pelado, mandan un gran saludo, un programa muy lindo. Y acá Raúl Mazzoni, nuestro querido arquitecto de Defendamos a Alberti, dice, Bayer ha hecho investigaciones importantes sobre estos hechos, inclusive el reparto de indios tomados prisioneros. Se refiere a Bayer porque justamente la historia de Arbolito es rescatada por este gran investigador y militante, ¿no?, que es Osvaldo Bayer. La verdad, otro personaje interesante al cual es importante tener en cuenta. Pero bueno, como para ir tal vez redondeando, no sé si quiere aportar algo más.
Para recordarles a nuestros oyentes que estamos transmitiendo desde el pueblito de La Toma, Alberti, Córdoba, Argentina. Siempre la memoria, lo ancestral, nos trae la sabiduría, siempre nos va recordando que estamos en territorio comechingón del pueblito de La Toma, y después Alberti, Córdoba, Argentina.
Es muy interesante porque además, cuando yo recuerdo cuando estuve en Bolivia haciendo entrevistas, nuestros hermanos bolivianos se presentaban de esa manera, ¿no? Iban al reducto territorial más puntual y desde ahí empezaban a nombrar y estaban como, bueno, 30 segundos explicando de dónde venían. Y bueno, la verdad que es muy emocionante porque ahí se ve claramente esa filosofía enraizada en la tierra, ¿no es cierto? Y bueno, sin duda es interesante que puedas recordar y hacernos recordar y nombrarnos el pueblo de La Toma, porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Barrio Alberti se puede permitir estas licencias en medio de todo este sistema de negaciones y de negatividades, porque tiene ese valor cultural, ha tenido esa riqueza de ser un territorio aborigen, de ser un territorio indígena, de ser un territorio de pueblos originarios, que bueno, hubo un montón de cosas positivas y negativas, un montón de alegrías y sufrimientos, ¿no es cierto? Hay mucho material muy interesante del Centro de Investigaciones del ICA, que creo que vos formás parte, Ponciano, ¿no es cierto? Y me acuerdo de un libro que casualmente mi madre, Soledad, está leyendo, ella que, como tantas personas de esa generación acá en la Argentina, les costaba aceptar la idea de una identidad originaria, a pesar de haber sido militantes, de haber formado parte de las guerrillas argentinas que lucharon contra justamente el sistema capitalista. Contra, mira, ahí me sale el contra de vuelta. Pero es interesante la cuestión etimológica. Sí. Y planteaba esta mujer, justamente leyendo ese libro, ella veía un montón de nombres de familias patricias de acá de Córdoba, que bueno, son de la ascendencia de ella. Mi madre es de apellido Martínez y tiene ascendencia hasta de José Javier Díaz, un terrateniente de acá, y también los Allende, los Pozzi, un montón de nombres, que fue terrible. Así como se daba la conquista del desierto en 1880, por esas fechas, aquí en Córdoba se daba la conquista y ocupación y avasallamiento de estos territorios, como era el pueblito de La Toma, a partir de esa cooptación de territorios vía la ley, ¿no? que imponía el blanco, ¿no es cierto?
Sí, todo ha sido ocupaciones. Casualmente, anteayer me llama una docente de un colegio y me ha dicho que vaya a hablar desde nosotros. ¿Qué es para nosotros el 6 de julio? ¿Y qué es para nosotros el 9 de julio?
Nada.
Desde los pueblos originarios, me ha dicho. Claro, dije yo, una docente que se abra así tan ampliamente, le he dicho. Entonces, me dice usted, yo quiero que de ahí hable. Ah, muy bien, le digo, pero yo voy a hablar 15 minutos. ¿Cómo que 15 minutos? Y sí, le digo, porque los verdaderos protagonistas en esa charla son los estudiantes. Yo quiero que los chicos los preparen, y ustedes también, a hacerme preguntas. Porque ahí se va a enraizar esto.
Ahí se produce el conocimiento.
Claro,
el diálogo,
porque el interés que hay de cada alumno, de cada estudiante, él le va a interesar qué es lo que va a preguntar, y de un docente también. Quizás la charla que yo dé no nos llegue, porque por desconocimiento, por un montón de cosas, pero lo que él va a preguntar, ahí se va a enraizar. Entonces me dice, usted me está dando vuelta a todo. En la realidad, le digo yo, ¿quién es el verdadero protagonista en el aula? Es el estudiante.
Tal cual.
Es aquel chiquito que nosotros llamamos alumno.
Mal llamado alumno.
Mal llamado alumno. Es una agresión terrible.
Es terrible lo del alumno.
Por eso digo, el dialecto español es un dialecto. ¿Por qué? No es que sea mal. Porque está construido a base de otros idiomas ancestrales.
Tal cual, el latín.
Entonces, si uno busca una etimología en la palabra español, obligadamente tenés que irte a otros idiomas. Porque no hay definición en el español mismo. Entonces, pues, a nosotros nos han dicho que tenemos un dialecto. Sin embargo, el dialecto es el que nos impusieron. Esto no es estar en contra. Yo hablo ese dialecto. Por ese dialecto a mí me educaron. Con ese dialecto estoy acá.
Claro.
Y por ese dialecto me prohibieron mi lengua materna. Entonces, esto no lo digo con rencor, sino por memoria, nada más.
Tal cual. Bueno, muy interesante, ya vamos redondeando acá. Marcelo nos dijo, bueno, ya les dimos un tiempo, pero tampoco.
Ya no abusamos.
Les damos la mano, nos agarran el codo. Pero bueno, así somos los blancos a veces, don Ponciano. No, bueno, la verdad ha sido muy emocionante, muy enriquecedor, ya lo he dicho, y muy placentero compartir esta mesa y este programa contigo. Ojalá, bueno, nos encontremos en nuevos espacios y bueno, en algún momento que necesitemos alguna columna, reflexión filosófica ajena a nuestras sabidurías o que de pronto no, todavía no estamos empapados de algunas cosas, bueno, sería interesante poder contar contigo, si no te molesta.
Sí, siempre cuando pueda, sin ningún problema. Por ahí tengo cosas que hacer, por supuesto, si no puedo, le voy a decir que no puedo.
Lo coordinamos.
Coordinamos eso, entonces, pues muy bien. Muchas gracias a toda la audiencia. Perdonen si a alguien agredí. Mi intención no es esa, sino darme a conocer tal como soy, nada más. Desde mi cultura, desde mi identidad, mi pertenencia, desde ahí, de nuestras sabidurías, doy a conocerme así. No estoy hablando por nadie, estoy hablando desde nosotros. Pues, si a alguien agredí, se ha sentido agredido, pido disculpas como corresponde, porque respeto el pensamiento, venga de donde provenga. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes.
Gracias, don Ponciano Espinosa, con nosotros. Vamos, dos segunditos de música y volvemos para cerrar el programa y ya nos vamos definitivamente. Gracias, Ponciano.
Nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra.
Bueno, bonus track y extra bonus, o no sé cómo decirle, nos hemos ido por las ramas, pero la verdad era un momento para compartir. Estuvo con nosotros un conocido referente del ICA, un compañero que es boliviano, de hecho no pudo contar su origen, pero seguramente muchos oyentes lo saben, nos lo contó a nosotros. Él es oriundo de Chuquisaca, del departamento de Chuquisaca, con capital en Sucre. No es de Sucre, sino un pueblito de cerca. Compañero boliviano que hoy vive en la Argentina hace bastante tiempo, y como bien contaba al principio, desde el 2005 viene bajando línea en el mejor de los sentidos. y hablando así en criollo y en europeo, bajando línea, pero por supuesto con esa humildad, ¿no? Con ese respeto de pedir disculpas ante todo frente a cuestiones que él cuenta desde su propia sabiduría. Dante Martínez, ¿hacemos un pequeño repasito de la agenda y nos vamos?
Sí, yo quería decir dos cosas. Primero, agradecer a la radio que nos ha permitido seguir
pasarnos.
Con el programa, pasarnos.
Sí.
La verdad, de vuelta agradecer a la radio, al Peti, la verdad.
Sin duda, nos manda un gran saludo.
Felicitarte a vos, José y Eli, por sobre todo por la entrevista, porque que sabes, yo en una entrevista de esta yo permanecí callado porque en realidad es mucho conocimiento y la verdad los tengo que felicitar a ustedes dos. Y traer una cosa, la reflexión en eso de proteger la madre tierra. Hemos venido esquivando líquidos cloacales.
¡Oh!
Entonces,
mentira si la estamos envenenando, claro, a la madre tierra, ¿no?
Traer esto a la actualidad. En realidad, una gestión municipal que lo principal ha sido tomar la tierra, tomar nuestro espacio y sobre todo tirarnos los líquidos cloacales
por la cabeza.
Por la cabeza hemos venido. Eso que decía vos de humedad al principio, más que todo son líquidos cloacales. Reventó una cloaca en Pedro Sani y Humberto I,
sí,
y tiene que ver con la realidad.
El y Sergio Michelazo había mandado una foto que puso en Defendamos, si quieren entrar al sitio.
Lo de la cloaca en el barrio fue impresionante, por eso digo, traía la reflexión esto de proteger la madre tierra y lo que hacen las gestiones del Estado, ¿viste? Con nuestra tierra.
Tal cual.
Tierra.
Hablando de eso, como para sintetizar, ya nos lo vas a contar
otra,
mejor el miércoles.
El miércoles
viene.
Te cuento mejor, pero ayer en esto de que nos toma la tierra, se llegó un acuerdo por la canchita. Quiero decir que va a estar la canchita, la cama va a permanecer. Ajá. Corrido unos 30 metros, pero va a permanecer
no
en
está.
El lugar.
Bien.
Como información. Bueno, eso principalmente,
sí.
Traerlo del taller total también.
También vamos a estar hablando del taller total el miércoles que viene. Una propuesta
esta tarde
invitar
esta tarde a la
La Cátedra Saúl Taborda del Pensamiento Nacional y Latinoamericano, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de Extensión Universitaria de la UNC, los invita a participar de la charla sobre planificación y acción para responder a las políticas neoliberales que brindarán los arquitectos Arquímedes Federico y Carlos Azócar el miércoles 24 de junio a las 18:30 horas en el aula magna de la FAMAF. Esto es en Haya de la Torre, esquina Medina Allende, Ciudad Universitaria. Es ahí.
Vamos a estar ahí.
Muy cerquita del pabellón Argentina. Nuestro querido compañero Arquímedes Federico. Seguimos leyendo. El arquitecto Arquímedes Federico fue docente de las Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. Y fue coordinador del Taller Total y el arquitecto Carlos Azócar coordina proyectos de la Municipalidad de Villa María y es docente en la Universidad Nacional de Villa María. La ciudad postmoderna es la ciudad o la anticiudad del neoliberalismo económico, de la urbanización especulativa, de la sociedad atomizada, de la cultura individualista, de la política local débil y del capitalismo financiero fuerte. Una pequeña cita para introducir a lo que va a ser esta charla de Ciudades, una ecuación imposible, material escrito por Mireia Belil, Jordi Borja y Marcelo Corti. Esperando contar con su presencia, nos saludan atentamente, agradecemos la invitación, acá la reproducimos y la vamos a estar compartiendo en la siesta de hoy para encontrarnos ahí a las 6:30 de la tarde. ¿Qué otra cosa? Se viene el agite cultural, esto es el 30 de junio, estaremos informando desde la página de Defendamos a Alberdi, aún no sabemos qué vamos a tener, pero va a ser martes 30 de junio
a partir de las 5 de la tarde
en la puerta de la Piojera, exigiendo lo que siempre venimos exigiendo, que nos abran la Piojera al pueblo. No queremos ya más chamullo ni vuelteo. Bueno, el 26 de junio nos convocamos entonces en el Puente Centenario, llamado ahora por nosotros mismos Puente Darío y Maxi. Esto es para conmemorar un nuevo aniversario de lo que fue el asesinato de Maximiliano Costec y Darío Santillán. 26 de junio a las 4 de la tarde ahí en el Puente Centenario. ¿Y qué más nos queda? Nada más. Agradecemos la presencia de Don Ponciano. ¿Cómo era? Se me fue el nombre.
Ponciano. ¿Tiene que ver con Poncio?
Ponciano Espinosa. Ahí está. Un gran sabio que estuvo acompañándonos acá, venido de lo más entrañable de los Andes. Y bueno, nos encontraremos el miércoles que viene. Gracias, Marce, por el aguante, la tolerancia y el respeto, como siempre. Bueno, gracias, Dante. Gracias, Eli. Fue un placer compartir con ustedes este espacio. mañana fría, sin dudas. Nos encontramos entonces el miércoles que viene. Está sonando y nos despedimos con esto, un tema que ya hemos pasado. Es un tema de nuestra querida Amparo Ochoa, cantante mexicana. Y el tema La Maldición de Malinche, donde justamente habla de cómo algunos nos encargamos de maltratar a personas entrañables y justamente auténticas dueñas y poseedoras de territorio de la Pachamama. Nos vemos el miércoles que viene. Feliz Año Nuevo.
Libre a mi gente.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.